tal? Buenas noches, yo soy Jimena Cortés. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa 200 años de Mujeres Pioneras. Esto nace en conjunto con Vicepresidencia de la República, luego de una alianza que conformamos entre RTVC, Sistema de Medios Públicos, y la Vicepresidencia para homenajear a las mujeres que han cambiado la historia de nuestro país durante estos 200 años de independencia. Saludo a nuestros televidentes de Canal Institucional, también a quienes nos escuchan cada historia en formato podcast por la página de Radio Nacional de Colombia, y cada entrevista se ve posteriormente en Facebook, en RTVC. Quiero saludar también a nuestra invitada del día de hoy, que es una mujer emblemática de la televisión colombiana, que estoy segura que todos la conocemos y que es un placer sentarnos a hablar con ella la noche de hoy, porque hace parte, por supuesto, por su trayectoria, de esta impresionante lista de las mujeres pioneras. Ella es Flor Vargas, una de las primeras actrices y locutoras de radio de nuestro país. Flor, bienvenida a 200 años de Mujeres Pioneras.
Muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias.
Tú naciste en Bogotá un 24 de febrero, hablemos un poquito de tu infancia.
Una infancia común y corriente, fui hija única, entonces pues tenía amiguitas de la cuadra y me pusieron, en esa época todavía no se usaba que los niños muy pequeños los pusieran como al prekinder que hay ahora y todo eso, sin embargo a mí me pusieron para que tuviera compañeritos de mi edad. Y desde esa edad comencé a hacer yo sola mis comedias. Me llevaba a mi mamá a matinal y después yo llegaba, me subía a la cama de ella, que era mi escenario, y repetía las escenas que se me habían quedado grabadas.
Ya empiezas de pronto a crecer un poquito y sé que te gustaba la actuación, te gustaba el baile, pero pensabas también en estudiar medicina. Tenías como esas opciones, ¿cómo terminaste decidiéndote por la parte artística, por los medios?
A mí realmente sí me gustó la medicina, pero yo creo que, no sé, mi mamá decía que como ella nunca le gustó, ni le gustó que mi hijo también fuera actor, decía que nosotros éramos, su nieto era el nieto más divino del mundo, su hija era la mejor hija del mundo, pero ya no le ha pedido a Dios payasitos. Sin embargo, fuimos payasitos. Yo estudié para emparejar y para satisfacerme yo misma. No hice la medicina, estudié enfermería. Los dos últimos semestres no fui porque estaba contratada ya por una empresa, la empresa Cine Ross, y ahí terminó mi estudio. Entonces fui una semi-enfermera. Fui la enfermera en la casa de a todos los, mis, mi mamá, mi papá, a todo el mundo, a mis hijos, a mis sobrinos, todo eso, les puse inyecciones y todo, porque yo era la enfermera de la casa, pero nunca, no terminé el estudio, ni me gradué, porque pues estaba primero, como dijo mi papá, que también se molestó bastante porque no terminé la carrera, que pues yo tenía una carrera trunca que tenía que terminarla algún día, no sé cuándo, ya estoy al final de mi vida y creo que no he terminado la carrera, pero trabajé toda mi vida como actriz, eso sí, hice libreticos, dirigí, lo que hace uno dentro del rol del trabajo común y corriente a medida que pasan los años. Yo hice un seminario, no un curso, sino un seminario de Cuba para dirección y afirmar actuación y la técnica del libreto. Me gustó más la técnica del libreto para radio. Aprendí de televisión también y algo hice de televisión, pero no, me gustaba más la radio. Y entonces me convertí en la locutora de Colgate Palmolive. Y estando trabajando ahí, entonces me llamaron de La Voz de Colombia. Ahí había un director artístico que se llamaba Manuel Cabral, que yo disque, él me conocía, él entraba con un programa de Cine Ross. Yo ya no trabajaba con Cine Ross, él sí. Entraba con un programa de Cine Ross después del programa de Colgate para Molina. Yo no lo conocía, no lo había visto, él me había visto. Y bueno, como me había visto, comenzó a arreglar el paseo. Me cayó pésimo el señor el día que lo conocí. Me cayó malísimamente. Uy, ese señor como tan antipático. Entonces el gancho de él fue que necesitaban una locutora para el noticiero que él hacía. Y entonces me contrataron a mí para leer los comerciales en vivo. Finalmente, casi al año, ya se arreglaron las cosas y ya, pues, nos casamos y seguimos trabajando. Él trabajaba, tuvimos una empresa que se llamaba Radial Limitada. Fuimos los pioneros en los cursos para enseñar a la gente a hablar por radio. Él era músico, un gran músico. Y entonces en Radial Limitada había la agencia musical, y él tocaba matrimonios, recepciones, todo eso. Había los cursos de radio y había una especie de academia que se llamaba Academia Radial, a la cual pertenecieron personas muy importantes de la literatura, sobre todo de la literatura colombiana. Muy amigos de él, poetas, escritores, que eso, cuando él murió, murió todo eso.
Flor, hablemos un poquito de esa relación, cuánto tiempo estuviste casada y cuántos hijos. Y hablemos un poquito de pronto de los momentos más duros de tu vida, que fue la pérdida de tu esposo primero y luego de tus hijos.
Yo duré 14, casi 15 años. 15 años prácticamente. Estuve casada con él. Tuve dos hijos. Mi hijo mayor, Manuel Cabral, también se llamaba, que falleció hace 11 años. Lo mismo que mi hija falleció hace 2 años. Y él falleció a los 50 años, igual que el padre. El papá de él murió a los 50 años. Ellos tenían un problema que se llama un problema de riñones poliquísticos, que son quistes que les aparecen en los riñones, que no se sabe de dónde aparecen. En todo caso es hereditario y lo heredan los hombres y las mujeres. Y eso tiene un límite de vida. Hay algunos que pasan a los 55, 60, 70 años, pero Manuel murió a los 50 años, cumplió 50 años, y cuando iba a cumplir 51, le faltaban 2 meses para cumplir los 51 años cuando le dio una hemorragia cerebral a causa de los riñones y murió.
¿Cómo hiciste para superar ese dolor que sabemos que nunca se supera por completo? ¿Pero qué te ayudó de pronto a sobrellevar esos días tristes alrededor de la pérdida de las 3 personas más cercanas a ti y más importantes para ti?
Ese es un dolor que no se supera, no se puede superar. Es un dolor muy, muy fuerte, porque no hay remedio para eso. En el 2019 murió una prima de mi hija, a los 8 días mi hija, y a los 3 meses otro primo que estaba trasplantado y estaba viviendo en Venezuela, y en cuestión de 8 días, así como pasó por Manuel, murió. Y así es una cosa que yo creo que eso le ayuda a uno a no olvidarse de las cosas, de las personas, de lo que sucede. Cuando yo creo que uno a un hijo jamás lo puede olvidar.
Flor, hablando de tus hijos y hablando de pronto de algo menos triste y recordando un poquito cuando ellos estaban pequeños, ¿cómo sorteabas tu tiempo? ¿Cómo podías tú ser tan exitosa? Porque tuviste sin número de participaciones en producciones de la televisión colombiana, pero a la vez fuiste una excelente mamá. Recordemos un poquito esos tiempos y cómo te bandeabas entre el trabajo y tu maternidad.
Fue fuerte, porque pues en vida de Manuel yo trabajaba en los cursos, trabajé en la Radio Nacional con Bernardo, etc. Pero trabajaba porque me gustaba, ¿sí? Era mi gusto. Cuando Manuel murió, pues trabajé porque tenía que sostener a mis hijos y educar a mis hijos. Mi gran ayuda fueron mi mamá y una cuñada, una hermana de Manuel, una de las menores, Teresita. Teresa me ayudó mucho con los niños. Y pues es decir, yo trabajaba a veces hasta 20 horas en el día y el sábado me iba a descongestionarme de la radio comercial, me descongestionaba en la Radio Nacional e iba con, cuando los niños estaban pequeños, eso iba con triciclo y todo con los niños y yo grababa y ellos por los jardines corrían, jugaban. Había una enanita que trabajaba ya en la cafetería y eso, y ella me los ayudaba a entretener. Y yo trabajaba ahí, y entre semana, pues sí, por las mañanas los levantaba. Niños, levántense, tal cosa. Manuel al colegio, yo llevaba a la niña y me quedaba en la emisora. Y cuando llegaba estaban dormiditos, desde luego.
Hablemos ahora un poco de las producciones de las cuales has sido tu protagonista o con papeles importantes. ¿Qué recuerdas? ¿De cuáles tienes los recuerdos más vívidos?
Hay muchas que me traen muchos recuerdos. Novelas que fueron muy bonitas en esa época. Y que además lo marcan a uno para trabajar. Por ejemplo, hubo una novela que yo todavía estaba trabajando en radio cuando comencé esa novela. Se llamaba Un Largo Camino. El protagonista era Julio César Luna y yo era la mamá de Julio César Luna. Y entonces fui la mártir de toda la novela. De toda la novela lloraba por él, sufría por él porque lo metieron a la cárcel, etc. Y eso me marcó de una manera tremenda. Estuve en esos días, se había ido mi mamá a vivir a Barranquilla y yo no podía salir a la calle en Barranquilla porque la gente no me dejaba, ni fui a Cartagena y entonces no, igual en la playa se me acercaba la gente y todo porque pues los conmovía la mamá de ese mártir, porque esa novela tuvo una sintonía extraordinaria. Después grabé un teatro Caracol, en medio de todas esas cosas. Yo grabé muchas cosas con Jaimito Botero. Y entonces, de entre esas cosas, yo grabé con él desde el primer teatro Caracol. Y de pronto hice un teatro Caracol que se llamaba un tal Bernabé Bernardo. La esposa de Bernabé era horriblemente mala, 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 hasta que ya no más. Entonces me volví la mala de la película. Entonces comenzaron a llamarme para hacer todas las mujeres fuertes, malas, las tías malas, las abuelas malas, las mamás malas, las esposas malas. Bueno, yo siempre fui como muy de buenos, porque hubo algunos compañeros que al hacer papeles de malos, de malosos, hasta los llegaron a sacar en la calle. A mí no. Me pedían autógrafos. Había algunas personas que me miraban desde lejos y hacían ojitos así, como que sí me conocían y no sé qué, pero nos acercaban porque decían que yo era una mujer muy curiosa. Y pensaban que seguramente si me hablaban yo les iba a contestar mal o los iba a agredir o lo que fuera, entonces no se me acercaban. Sin embargo, tuve un fenómeno muy grande que fue con NN. En NN yo era otra señora mala y era malísima con el pobre NN. Y fuimos a grabar por allá en un pueblo. Y en el pueblo, las maestras de las escuelas y de los colegios, entonces, muy amablemente, soltaron a los muchachitos para que fueran y a la plaza y miraran la grabación. Entonces, claro, todos con NN y con la novia de NN, no sé qué. Y yo me hice a un ladito porque dije, yo estos muchachitos me deben unos odiar y otros me deben tener susto. Sorpresa, cuando me descubrieron los patojos, me rodearon. Todos me pedían autógrafos, todos me hacían preguntas, todos divinos conmigo. Ha sido una mala que le gusta a los niños.
Yo te quiero contar que en 200 años de Mujeres Pioneras, nosotros siempre abrimos un espacio para homenajear a las primeras en atreverse a ser valientes, las denominamos las heroínas de nuestra independencia. Y la heroína de hoy es Dorotea Lenis. Ella fue una decidida y valerosa mujer que sin reparos ayudó a las guerrillas patriotas. Al ser descubierta, la fusilaron en la plaza pública de Quilichao. Esto fue por orden de José Valdés, el 10 de enero de 1820. ¿Qué opinas de Dorotea Lenis?
Bueno, esa heroína, como todas ellas, en esa época eran unas mujeres decididas, eran unas mujeres que, por amor a su patria, que hoy no existe eso, pues dieron su vida, dieron todo, sacrificaron su vida, sus familias, las que tenían hijos sacrificaron sus hijos. Esas mujeres eran muy, muy especiales. Fue una generación que se extinguió completamente.
Así es, Flor. Yo te quiero, antes de despedirnos, preguntarte y pedirte como unas palabras para todas las mujeres en general, desde tu experiencia, con la edad que tienes y con lo entera que estás y con una carrera satisfactoria y también con una vida en la que has dado mucho amor a tu familia, pero le has dado también mucho a nuestro país con tu talento. ¿Cuál sería el mejor consejo a las mujeres que apenas están empezando su etapa laboral y que se estresan un poco y que se preocupan? ¿Qué les dirías tú a ellas?
Bueno, el estrés siempre, siempre ha existido. Ahora lo llaman estrés, eso nosotros lo llamábamos ataque de nervios. Hay que estar muy seguro del trabajo. No es trabajar para ganar dinero. No es trabajar como actriz porque gana un poco más que siendo mecanógrafa o que siendo una recepcionista o, en fin, tantos trabajos que hay, muy dignos, desde luego, pero que la remuneración es menor. Desafortunadamente hay algunas personas que quieren trabajar más que todo por eso. Es una experiencia que inclusive yo tuve para cuando enseñaba en los cursos, cuando tuvimos la academia con Julio César y Manuel. Yo siempre les preguntaba a los muchachos, y les decía, bueno, ¿ustedes por qué quieren estudiar esto? ¿Por qué quieren estudiar? Y había un gran porcentaje que la respuesta era para trabajar en televisión y ganar plata. Es decir, eso no es ser artista. Ser artista es otra cosa. Ser artista es sentirlo, desear, ser actor, ser actriz, trabajar. Hay que dar el alma, la vida, el cerebro, todo para trabajar uno en este arte. Lógico, que como se trabaja, se tiene una remuneración. Pero trabajar en el arte para ganar plata no es recomendable. Por eso hay muchas personas que, como decimos los actores, debut y despedida, aparecen y desaparecieron.
El consejo es muy hermoso porque es trabajar por amor, por pasión y prepararse. Y es el mejor consejo que podemos recibir. Queremos agradecerte por sacar este tiempo y sentarte a conversar con nosotros y por ser parte muy merecida de esta lista tan importante de las mujeres pioneras de Colombia.
Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho esta entrevista. Me gusta mucho que recuerden la gente que, porque los pioneros comenzamos todos en la radio. Todos comenzamos en la radio. Algunos comenzaron en televisión, pero esos que comenzaron en televisión comenzaron con todo el amor, con todo el amor a su trabajo. No deseo de ganarse plata, porque al comienzo no se ganaba mucho dinero. Eran más los sacrificios, eran más los problemas que había, los trabajos que se pasaban, que el dinero que se ganaba. Pero se trabajaba y se trabajaba con el alma, con gusto, con deseo de hacerlo, con deseo de superarse cada vez más. Yo les agradezco mucho y ojalá yo hubiera llegado a donde debía haber llegado. Pero tal vez no tuve suficiente vuelo para eso. Pero lo que pude hacer, lo hice con todo cariño y con todo el deseo, sin pensar tanto en el dinero. Cuando, como les digo, todo trabajo merece una remuneración, pero la satisfacción de hacer un trabajo, un papel bien hecho, que la gente lo reconozca, que el director le diga a uno bien, eso es muy importante para uno, muy satisfactorio. Muchas gracias a ustedes.
Quiero despedirme también de nuestros televidentes de Canal Institucional por conectarse con nosotros cada viernes a las 8 de la noche. También por los que escuchan el programa en formato podcast en la página de Radio Nacional de Colombia y los que nos ven en vivo por Facebook de RTBC. Esto es 200 años de mujeres pioneras. Mi nombre es Jimena Cortés y ya saben que tenemos una cita dentro de 8 días. Buenas noches.